El partido de la una en Onda Madrid.
Sagan Tosu Family, no, Minasane. Estoy feliz de formar parte de la familia de Sagan Tosu y a todos los aficionados nos vemos muy pronto en Japón.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Fernando Torres se marcha a Japón, al Sagan Tosu, un modesto equipo de la Superliga Nipona. Firma año y medio más otro opcional, pero viajará con billete de vuelta porque el Atleti y él se necesitan. Ya sabemos dónde va a jugar el niño la próxima temporada, pero aún no conocemos dónde lo va a hacer Cristiano Ronaldo. Lo último es que Andrea Agnelli, el dueño de la Juve, va camino de Grecia, donde el luso anda de vacaciones y, según medios italianos, va a intentar de persuadir al portugués para que fiche por su club. Es martes, 10 de julio, José María Bonilla coordina y Nacho Cerezo realiza. Comenzamos. El niño deshojó la margarita y se va a 15 horas de avión a Tosu, ciudad situada al sur de Japón y que tiene un modesto equipo en la Superliga Nipona. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es. El delantero fuenlabreño lo ha anunciado esta mañana en un acto en su gimnasio en Madrid y 51 días después de su despedida en el Estadio Metropolitano. Como tú bien has comentado, firma hasta diciembre del 2019 con opción a una temporada más. Y los motivos del por qué ha elegido el Sagan Tosu lo explicaba el propio jugador madrileño.
Un reto personal, deportivo, cultural. Creo que me va a aportar muchísimo Japón, la liga japonesa y sobre todo el Sagan Tosu. Y siempre me ha tratado fenomenal en Asia. Era una de mis opciones del principio para devolverles un poco todo el cariño que he notado desde siempre. Y han hecho un gran esfuerzo. Sé que ahora están pasando un momento deportivo complicado y la sensación de que piensan que yo puedo ser una de las soluciones para volver al sitio donde el equipo debe estar, pues me ha hecho ver que de verdad confían en mí, me quieren a nivel futbolístico y quizá haya sido uno de los motivos más importantes.
Pues uno de los motivos más importantes y desde que comenzó el interés del Sagan Tosu por Fernando Torres, el niño pues se ha dedicado a conocer el que va a ser su equipo y la que va a ser su liga.
No, es un equipo que no es de los equipos que normalmente todo el mundo es aficionado, que se está haciendo a sí mismo, que quiere crear una unión entre afición y equipo muy fuerte, que sea la base de lo que de quizá los puntos en casa. He estado viendo partidos, he estado conociendo un poco los sistemas que utiliza su entrenador, que es un entrenador europeo, es italiano. Y bueno, por lo que he podido ver, más o menos me hago la idea de cómo quiere jugar el equipo, de lo que yo puedo aportar. Pero una cosa es verlo y otra es llegar allí, empezar a entrenar, adaptarse, intentar aprender, pues supongo que las palabras clave para poder entenderme con mis compañeros lo antes posible, porque bueno, ojalá pueda jugar cuanto antes y incorporarme a partir de la semana que viene, empezar a entrenar con ellos y empezar a jugar, a ganar partidos y a marcar goles.
Quiere vivir esa experiencia, una experiencia que va a compartir con otro amigo suyo, compañero de selección, Andrés Iniesta, que también va a jugar en la liga japonesa. Pues esa experiencia de un nuevo reto, un nuevo país y un nuevo equipo es lo que quiere coger y lo que quiere captar Fernando Torres.
Quiero disfrutar la experiencia, ojalá sean muchos más años allí. No me gusta los pequeños periodos de tiempo en los sitios, me gusta estar tiempo para poder desarrollar el proyecto y el trabajo. Por supuesto, dependerá de mi rendimiento la continuidad más o menos años en Japón, pero me siento con fuerza para jugar. Como os he dicho antes, descartamos las opciones en Europa porque considero que lo que tenía que hacer en Europa ya lo he hecho y estoy muy orgulloso de ello. Y de las diferentes opciones que teníamos, al final la que ha reunido todo lo que pedíamos era esta opción. Y bueno, el tiempo dirá hasta cuándo, en qué condiciones y con qué números, pero lo estoy deseando empezar.
Tenía Torres ofertas de China, de Estados Unidos y de Australia, pero como Iniesta elige Japón. Koichi Yamamoto es un periodista nipón que trabaja para Nikkan aquí en Madrid. Hola Koichi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se va a encontrar Torres en Tosu y en el Sagan Tosu?
Sí. Bueno, es una euforia, ¿no?, para gente de Japón.
¿Y qué se va a encontrar Torres? ¿Cómo es esa ciudad y cómo es ese club?
Bueno, es un club muy pequeño, como de Eibar. Es una ciudad no conoce mucho, pero por haber un club de fútbol, sí conoce.
O sea, que es un club que podría ser el Eibar aquí en España y por lo tanto sí. Son aspiraciones humildes, ¿no? El salvar la categoría.
Sí, eso es primer objetivo total. Porque ahora mismo está en 17 clasificación, entonces salvar, mantener la categoría es muy importante.
¿Cómo está de ilusionado Japón con la llegada de Fernando Torres, también de Andrés Iniesta? ¿Palpas ese entusiasmo que hay en tu país con la llegada de los dos jugadores españoles?
Muy grande, porque ya en mi periódico y ya en página web salió noticia de Fernán Torres y fichó a Sagan Tosu. Además, en muchas webs, y sí.
Así que es una llegada que entusiasma. Este equipo japonés, ¿sabe si está por la labor de fichar a más estrellas mundiales o Torres va a ser allí el jugador insignia, la referencia absoluta para todos?
Bueno, espero que cuenten más jugadores de mundial, pero no tenemos tanto dinero como China, entonces espero que sea Torres es un ídolo como Atleti.
Así será. Un abrazo, Koichi, muchas gracias.
A ti.
Fernando Torres, que también ha aprovechado su comparecencia esta mañana a primera hora de la mañana, hora casi japonesa, para una rueda de prensa, para hablar de la selección española, de los últimos cambios, así lo ve él.
La selección cuando ha funcionado y cuando hemos tenido los mejores años ha sido desde la unión de todos. Es importante aceptar la crítica, entenderla y utilizarla para que sirva de estímulo, ¿no? Las peleas no sirven para nada. Creo que en los años de 2008, 2010, 2012 había una unión enorme entre afición, los clubes que entendían la importancia de la selección.
Torres, Luis Enrique, Molina, nombres propios de la semana. Tenemos comunicación con Toni Muñoz. Hola, Toni, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo último ha sido lo de Torres, que se nos marcha a Japón. Creo que tú te retiras cuando él llega y echa bajo la puerta del primer equipo y luego también es tu niño cuando eres director deportivo en el Atleti. Uno se va dando cuenta, ¿no?, de cómo pasa el tiempo en días como hoy.
Bueno, uno se va dando cuenta de que el tiempo pasa para todos, ¿no? Y bueno, yo la verdad que solo tengo palabras de elogios y agradecimiento a Fernando. Yo creo que ha sido un jugador grandísimo en el Atlético Madrid y sobre todo también como persona, ¿no? Le admiro y le respeto muchísimo.
Que sea un viaje con billete de vuelta, ¿no? Porque Torres y el Atleti parece que están hechos para ir siempre unidos en la misma frase.
Sí, yo creo que hay unos vínculos creados entre Fernando y el Atlético Madrid y viceversa y ojalá no se vayan nunca, ¿no? Yo le deseo lo mejor siempre a Fernando, se lo merece, y al Atlético Madrid evidentemente también.
Torres camino de Japón, Molina recién aterrizado en la Federación Española de Fútbol, coincidiste con él 5 años en el vestuario del Atleti, luego en el Getafe era el técnico del filial. De director deportivo tú puedes dar un máster, ¿qué le dirías a Molina?
Bueno, yo creo que Molina está preparado y cualificado, ¿no? Yo creo que es una persona con una personalidad y con una idea muy clara sobre el trabajo y una seriedad. Y sobre eso, bueno, pues que tenga suerte, ¿no? Es un gran amigo, es un gran profesional y me alegro muchísimo por ese nuevo trabajo y esa decisión que han tenido la federación.
Generacionalmente es una selección que nos recuerda por lo cercano del tiempo, ¿no?, a su etapa como futbolista, igual que en el caso de Luis Enrique, ¿no? ¿Qué te parece su llegada también al banquillo nacional?
Bueno, yo creo que es un grandísimo entrenador. Otra cosa que la selección, bueno, cuajen todos los sistemas y las ideas, pero preparado y cualificado está. Es un grandísimo entrenador de la liga que lo ha demostrado y una persona que vendrá con mucha ilusión, mucha ganas de hacer las cosas bien, ¿no?
Ya sabes cómo somos en la prensa, tenemos la mosca detrás de la oreja con él por su carácter a veces un poco volcánico, pero bueno, Luis era un poco así también y no nos fue mal, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que valorarlo y juzgarlo sobre su trabajo. A veces no nos gusta a la gente que se enjuicia el trabajo por su antipatía o su poco cariño, pero yo creo que Luis Enrique ha demostrado ser un grandísimo entrenador y dentro de lo que había o de los que estaban, yo creo que era uno de los también cualificados para ese puesto, ¿no? Yo creo que España, por suerte, tenemos grandísimos entrenadores en todas las categorías y yo creo que Luis Enrique es idóneo, ¿no?
Déjame que te pregunte por el Getafe. Como es habitual, habéis adelantado mucho la tarea. 8 fichajes, creo que son 8 fichajes, ya pierdo la cuenta, más los cedidos que vuelven. Hoy se ha anunciado lo de Rubén Yáñez también. ¿En qué porcentaje ya tenéis la plantilla cerrada?
Bueno, yo ya no sigo en el Getafe oficialmente. Este año lo he dejado. Está Nico de director deportivo prácticamente yo ya no llevo un mes o 20 días que no estoy en el club y oficialmente ya lo he dejado.
Uh-huh. Oficialmente lo has dejado, pero ves que parte con cierta ventaja a lo mejor porque el trabajo está hecho como es habitual y continúa el mismo entrenador, ¿no? Eso le da una ventaja luego a la hora de encarar la liga, ¿no?
Sí, evidentemente mantener al mismo entrenador con el trabajo tan bueno que se hizo la temporada pasada, pues bueno, hay un trabajo adelantado sobre la plantilla, sobre la idea, sobre el sistema, que eso evidentemente es una ventaja, ¿no? Y bueno, esperemos que el Getafe haga la misma temporada que ha hecho este año.
Ojalá sea así. Toni, un placer como siempre saludarte, que pases un buen verano.
Muchas gracias, igualmente, un abrazo.
Es el día 1 de Luis Enrique como seleccionador, la presentación 17 o 18 de este mes, o sea, martes o miércoles de la semana que viene, el 31 de agosto, seguramente su primera lista, porque nos enfrentamos a Inglaterra el 8 de septiembre en Wembley y el día 11 a Croacia en Elche. Son 2 semifinalistas, como mínimo semifinalistas del Mundial, así que más vale que empecemos bien. Lo que ya vamos conociendo, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son las reacciones, ¿no?, que está ya despertando un nombramiento tan importante como este.
Sí, aunque hay que decir que en general, más o menos, todos los que han sido compañeros y que han conocido a Luis Enrique bien como futbolista, bien como entrenador, hablan bien de él. El último, por ejemplo, un madridista como Michel Salgado, tiene clara que la presencia de Luis Enrique en la selección es positiva.
Yo creo que ha demostrado en el Barcelona en su primer año de lo que es capaz, ganando un triplete. Eso no es fácil para nadie. Yo creo que además es una opción clara porque estaba sin equipo, con lo cual una solución muy buena y sin tener que romper otro contrato o tener que hablar con nadie. La verdad que es un momento clave además para que venga un seleccionador que tenga tiempo para trabajar, para intentar no cambiar las cosas, simplemente corregir los errores que se han hecho durante este Mundial, si se han hecho. Yo creo que no tenemos que cambiar nada, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de tener soluciones alternativas, que ahora lo más fácil es destruir. Yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que seguir así, pero también a saber aprender.
Luis Rubiales llegó con ínfulas de renovación a su cargo en la Real Federación Española de Fútbol. Esa primera decisión, sobre todo, es la llegada de Luis Enrique, pero parecía que corrían nuevos vientos en Las Rozas. Pero anoche asistimos a un bochorno que parecía felizmente superado. Primera enganchada en las ondas de Rubiales, esta vez con Pepe Castro, presidente del Sevilla, a cuento de la final de la Supercopa del día 12 en Tánger. Este sonido pertenece a la cadena COPE, pero podría ser de cualquier otra radio nocturna porque tuvieron un enganchón en cada una de ellas y no parece que dé la mejor impresión del mundo de la nueva federación.
No te tiene que dar miedo que parte de la afición te diga, porque a la afición hay que explicarle que no se puede.
A mí no me da miedo de nada.
Perdona, me lo has dicho.
No me da miedo de nada.
Me lo has dicho, no. Mira, en la vida...
Y como has amenazado con WhatsApp, lo puedes sacar cuando quieras.
Bueno, vamos, Pepe, si tengo el WhatsApp, me voy a comer el marrón. Me voy a comer el marrón. Contestación o la tuya es indiferente, yo no tengo ningún problema, que se lean los WhatsApp, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, Pepe. Pepe, que yo lo enseño encantado, que no tengo ningún problema.
Que
no tengo ningún problema, Pepe. Pepe, tú me llamaste y me dijiste Tánger, sí, pero que no obligas tú.
Vamos a ver, yo Eso
sí
es
o no, Pepe. ¿Sí o no?
Vamos a ver. No, tú me llamaste a mí. Perdona. Hemos
no,
hablado
tú me llamaste
veces.
A mí desde el Consejo de Administración reunido. Estoy eso con es. El Consejo de Administración reunido. Estamos de acuerdo con Juan Sánchez, pero tiene que parecer que me has obligado tú. Y no, yo te no, dije no. que no. Hombre, por
yo
Dios.
Te dije, Pepe. Yo te dije que no estábamos por la labor.
Pues esa es la nueva Federación Española de Fútbol. Bueno, no está España en Rusia, no está España en el Mundial, pero arrancan las semifinales, Francia-Bélgica, a las 8 de la tarde en San Petersburgo, Hazard, De Bruyne o Lukaku contra Griezmann, Mbappé o Pogba. En Francia, Matuidi vuelve después de una sanción, por ese motivo se queda fuera Meunier en Bélgica. La única presencia española ya que nos queda en este Mundial es la de Roberto Martínez, que ha valorado el peligro del equipo galo.
Mbappé en esa situación es excepcional. Lo que hay que hacer es tener mucha anticipación, intentar evitar la reacción en esos aspectos defensivos. Hay que estar bien posicionado, hay que a lo mejor defender el espacio antes que defender al jugador, pero siempre tener muchas ayudas. Yo creo que una de las grandes revelaciones de este equipo francés es la aportación de Mbappé, ese brillo individual que tiene, que está muy bien acompañado por el trabajo de Kanté, por el potencial de Pogba, por el dinamismo de Matuidi y luego la genialidad de Griezmann y el apoyo de Giroud. Yo creo que el dibujo de ataque de Francia es muy completo y aún hay muchísimas más variantes en el banco.
Así que esta noche conoceremos al primer finalista. El otro saldrá del partido de mañana Croacia-Inglaterra a las 8 de la tarde en Moscú. Hablamos del Real Madrid a vueltas con Cristiano Ronaldo. En Italia apuntan a que hoy Jorge Méndez iba a tratar de desbloquear la situación con el equipo blanco, pero la noticia a esta hora es que, según medios italianos, Carlos Rodríguez, tenemos al dueño de la Juventus viajando a Grecia, al mismo lugar donde está Cristiano de vacaciones.
Eso es, sí, está confirmado. Ha tomado un avión privado esta mañana desde Pisa hacia Kalamata, que es una ciudad situada en las costas más occidentales de la península del Peloponeso, porque Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, está pasando parte de sus vacaciones en un complejo resort de lujo en Navarino. Esto es como si estás en Alcudia y aterrizas en Mallorca, en Palma, pues lo mismo es lo que va a hacer Andrea Agnelli, que oficialmente también se marcha de vacaciones. Qué casualidad, al mismo sitio, acompañado de su mujer. Pero bueno, evidentemente en Italia piensan que Agnelli va a reunirse con Cristiano Ronaldo a Kalamata, a esta ciudad griega, para perfilar ya los últimos detalles del acuerdo y de su contrato. Veremos qué es lo que pasa, pero en Italia pueden decir que hoy puede ser el día del desenlace definitivo. Opiniones que nos siguen llegando sobre Cristiano Ronaldo, por ejemplo, la de su compañero todavía en el Real Madrid, Luka Modric, que no se lo cree, que no lo imagina en otro equipo y que ojalá casi casi pide que se quede en el Real Madrid implorando.
Vamos a ver qué pasa, yo no creo que se va a ir y me gustaría que se quede, es mejor jugador del mundo y significa mucho para nosotros y ojalá se quede, yo creo que se va a quedar, esa es mi opinión, sería muy bueno si se queda porque yo no puedo imaginar Cristiano en ningún otro equipo europeo.
Otro que también ha hablado, en este caso exmadridista, Michel Salgado, le dolería, está preocupado, pero si al final marcha, gracias.
Si se va, a mí me duele, porque es primero porque he estado con él 6 meses, ha sido un jugador que ha marcado una época del Real Madrid, que aún la está marcando, no sé qué decisión va a tomar él, lo conozco perfectamente y sabemos que cuando toma una decisión la toma con todas las consecuencias. Si no se va, yo creo que seguimos teniendo a Cristiano Ronaldo para los momentos más importantes, porque es un fenómeno, es un monstruo, y si se va y decide irse, pues tendremos que desearle toda la suerte del mundo y darle las gracias por todo lo que ha dado a este Real Madrid, porque ha sido increíble. Yo me preocupa que se vaya, pero siempre las decisiones personales y el bajar en la cláusula, pues sí, me preocupa también.
Y ahora dos opiniones de dos futbolistas. Uno, ídolo en la Juventus, que se acaba de marchar al Paris Saint-Germain. Buffon, entendiendo que, hombre, que se haya marchado y que llegue Cristiano Ronaldo no es en absoluto positivo para, en absoluto negativo para la Juventus. Todo lo contrario, positivo.
El gol que me ha faltado en final.
Lo único que me fastidió fueron los goles que me metió en la final de Cardiff y en la eliminatoria del año pasado.
El mejor spot posible.
Su llegada sería la mejor publicidad para el fútbol italiano y demuestra que la Juve como sociedad y la figura de Andrea Agnelli y la familia Agnelli siempre avanza con los tiempos.
Paso con i tempi, anzi, alcune volte li precedono pure, no? E non mi ha sorpreso,
no me sorprendería el fichaje de Ronaldo
a la Juve, anzi,
y me haría muy feliz porque sé que aquellos hinchas necesitan nuevos ídolos cada año.
Sempre, diciamo, dei nuovi idoli da esaltare.
Y el último en hablar, uno que puede ser su compañero, el turco Emre Can, de momento esperando.
Creo que sería genial para cualquier jugador jugar junto a Cristiano Ronaldo. No sé nada de los contactos entre el club y el jugador. Si llegase, sería algo grandioso. Pero ahora mismo solo pienso en mí.
Reacciones desde Rusia, desde Francia y desde Italia, la que puede ser noticia sin lugar a dudas del verano. 10 para las 2, jugamos este partido de la una en Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Ya ha echado a andar el proyecto de Pellegrino en Butarque, hoy puesta de largo del nuevo técnico pepinero. Hola Javi Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, así es. Segunda jornada de entrenamientos de este Leganés, de este nuevo Leganés en su tercera temporada en Primera División y primera puesta en escena de Mauricio Pellegrino como entrenador ante los medios de comunicación. Ha saludado uno a uno a todos los miembros que formamos la prensa diaria del Leganés y sabe perfectamente que vamos a ser sus compañeros en esta aventura de esta temporada trepidante del conjunto pepinero. Ha dejado claro que está contento de volver a España. Además, ha destacado la similitud entre el Alavés y el Leganés y además que está dispuesto a escribir una nueva página en la historia del conjunto pepinero.
Que nos lo cuente él. Hola Mauricio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Tercera aventura ya en España, esta vez en el Leganés. ¿Qué es lo que te ha seducido para venir aquí?
Bueno, que un equipo de alto rendimiento de la Liga Española te dé esta posibilidad y para mí es una de las mejores ligas del mundo. Y bueno, con la condición de poder competir a este nivel, sabiendo que es un privilegio, bueno, eso hace que, y sobre todo que amo mi profesión, ¿no? Me encanta lo que hago, disfruto mucho, encuentro un espacio siempre donde disfruto. Es, la verdad que es una profesión, un amigo mío dice que es como que te secuestra porque tenés que poner todo tu cuerpo, todo tu espíritu, ¿no? Toda tu energía ahí. Pero hay un espacio que, bueno, que donde yo disfruto, ¿no? También hoy hablé un poco de que hay mucha gente que me permite poder hacer mi profesión, sobre todo la de mi familia, que me apoya y que me dan ese sustento, ¿no? Para poder hacer lo que a mí realmente me gusta, ¿no?
No sé cuál es tu primera percepción del club, pero es verdad que Leganés es uno de esos equipos que, teniendo esa visión que tú tienes de tu profesión, es un gustazo, ¿no? Porque digamos que crece con los tiempos, pero es humilde, mantiene una estructura a escala humana, podríamos decir, y donde se respiran valores de fútbol de toda la vida.
Sí, eso es muy lindo, y también porque es todo sencillo. No hay nada rebuscado, hay mucho contacto humano, está muy bueno eso de escala humana, ¿no? Porque es verdad que a más profesionalidad hay más puertas, y cuando hay más puertas que golpear, se pierde un poco ese contacto, ¿no? Ese sentido de cercanía que uno tiene con la gente, que es lo más lindo. Y bueno, vuelvo a repetir que a mí lo que yo necesito es lo que el Leganés me da, y creo que lo que Leganés desea es lo que yo deseo, ¿no? Así que bueno, ojalá que podamos ir de la mano.
Van 6 fichajes que yo ahora pueda contar así a vuela pluma, algo así como 11 bajas. ¿En qué tanto por ciento está configurada la plantilla para la próxima temporada?
Y hay algunas posiciones más urgentes que otras. Pero bueno, más o menos el grueso del equipo que jugaba está... excepto, bueno, la gente de arriba, ¿no? Que, bueno, Simanowski por lesión, pero después, bueno, que han dejado el club en Rabat y Guerrero, que eran jugadores importantes en el equipo. Después, bueno, Zuldúa, que era un jugador importante también, que se fue, que volvió a su club de origen. Pero también estamos haciendo, bueno, una oferta, posibilidad, digamos, para volver a retocar esas posiciones y para mejorar en las otras posiciones que siempre los planteles están sujetos a mejora, ¿no? Uh-huh.
Llama la atención la llegada de Guido Carrillo, porque es un futbolista que tú conoces bien, del Southampton. Costó 20 millones la temporada pasada y es muy joven. ¿Tiene pinta Carrillo de que pueda ser una de las sensaciones de esta liga o eso sería sobrepresionarle demasiado ahora?
Bueno, yo solo creo que el Leganés es un buen espacio para que él pueda crecer, para que él se pueda sentir contento. Para que Guido esté feliz, y que yo creo que le puede dar mucho a Leganés, porque yo lo conozco de muy joven, de estudiante de La Plata, y es un chico que tiene un gran corazón, muy entregado por el equipo, pero bueno, no hay ningún jugador que pueda hacer nada solo, ¿no? Es un jugador de equipo, yo creo que va a dar todo por sentirse feliz dentro de un campo. Ojalá que pueda ser bueno para Leganés, y también en Leganés han hecho un gran esfuerzo por poder incorporarlo, ¿no?
Javi, una pregunta para el míster.
Bueno, sin duda yo creo que lo que hemos hablado en esa rueda de prensa, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la filosofía que tiene ya de antemano, de una vez que ha llegado a Butarque, que ha conocido las instalaciones y los jugadores? ¿Cuál es la idea que él va a querer imponer, ¿no? Se le ve muy obsesionado con la táctica y eso puede ser algo positivo para el crecimiento del club.
Bueno, yo creo que los equipos necesitan muchas cosas para poder tener rendimiento y obtener resultados. En una liga de tanta paridad hay unos mínimos que tenés que dar para poder competir, y bueno, los equipos necesitan organización, necesitan desparpajo, necesitan caos, necesitan creatividad, necesitan aventura para poder llegar al arco contrario, desfachatez, habilidad. Bueno, necesitan las dos cosas. Personalidad, necesitan mucho carácter, y bueno, tratar de encajar eso en un equipo de seres humanos que juegan al fútbol y que ensamblarnos como personas para tratar de respetar los valores que ha hecho que le gané. Estoy en una posición de privilegio.
No suena nada mal ese retrato robot, ese perfil, esas trazas de Leganés de la próxima temporada. Te deseamos mucho acierto, Mauricio. Buen verano, buen trabajo. Y espero que tengamos tiempo y lugar de hablar durante la temporada. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes. Muchas gracias por la conexión. Gracias.
Hay noticia en el Real Madrid de baloncesto. Una vez oficial el pase de Doncic a Dallas, el equipo blanco ha buscado en Eslovenia un compatriota o suyo, Klemen Prepelic, escolta, que viene de la Liga Francesa y firma para las próximas dos temporadas. En el Tour de Francia, victoria de BMC en la crono por equipos y cambio de líder. Ahora es el belga Van Avermaet, y Movistar cedió 53 segundos, quedan por buenos Alejandro Valverde, Nero Quintana y compañía. Hoy cuarta etapa, llana de 195 kilómetros. Preguntamos a nuestro especialista qué podemos esperar de ella. Gonzalo Velasco, buenas tardes.
Sí, por ahí estábamos, era un poco la valoración de 40-50 segundos.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Cuarta etapa del Tour de Francia y después de la crono por equipos de ayer, el trazado se vuelve a tornar totalmente llano en favor de los velocistas. 195 kilómetros para el día de hoy entre las localidades de La Bol y Sarceau, con 4 kilómetros finales totalmente rectos, que para preparar un sprint que seguro nos va a deparar la etapa de hoy. La general quedó ayer con el belga del BMC, Greg Van Avermaet, como nuevo líder, y hoy los hombres importantes en los sprints como Gaviria, Sagan, Marcel Kittel, Greipel y compañía, seguro que van a ser los protagonistas en una emocionante cuarta etapa para el día de hoy.
Y en Wimbledon ya tenemos a Rafa Nadal en cuartos. Estamos a punto de conocer a su rival, Elena Castro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el manacorí ha vuelto después de 7 años a esta fase. El número 1 del mundo ganó a Vesely por 6-3, 6-3 y 6-4 y así analizaba su vuelta a cuartos.
Tampoco vamos a crear una historia de volver a cuartos de final, ¿no? Al final sí, en cuartos de final hacía un tiempo que no estaba en esa circunstancia por alguna que otra razón, pero hablando claro, es un buen resultado.
Su rival saldrá del partido entre Juan Martín del Potro y Simon, que ayer tuvo que ser suspendido por falta de luz. Estamos a expensas de que empiece en cualquier momento.
Rafa Nadal, que además no ha perdido un solo set en esta edición de Wimbledon. Nos vamos, más deportes en los informativos de esta casa. Ahora las noticias con Patricia Fernández. Hasta mañana.